Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, la primera parte del programa que siempre hacemos para ustedes con discusiones de las noticias más importantes que están pasando y por supuesto siempre tendremos algún periodista desde Cuba. Hoy tenemos a dos, una en La Habana, otro en Camagüey. Así que dicho esto, pues nada, aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? A todos, bienvenidos, muchísimas gracias por estar en esta tertulia de las noticias como son. Como siempre, gracias.
Quiero seguir agradeciendo a los que nos están viendo por YouTube y sobre todo porque están participando activamente, dejando mensajes. Algunos mensajes un poco más, algunos dicen, eso se sabe, ¿para qué lo dicen? Bueno, porque es la noticia. Otros opinan, pero en definitiva yo creo que lo importante es eso, que se produzca, que podamos mover a que ustedes hablan, escriban los mensajes. Algunos lo hacen de manera abierta, o sea, que se sabe quién es. Otros lo hacen con estos nombres de YouTube, que son unos números, que no se identifican, pero de todas maneras qué bueno que están dejando mensajes, que están opinando sobre la situación de Cuba. Ese es el objetivo del programa, moverlos a que ustedes puedan opinar. Así que muchísimas gracias por la sintonía, por esos radio televidentes y por supuesto los oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. ¿Qué tenemos?
Bueno, Miguel Díaz-Canel insiste en el ahorro energético de cada cubano para reducir los apagones.
De esta, ¿cómo se llama esta? Me toca hacer
desde la presidencia.
Desde la presidencia. No sé por qué siempre me viene el aló presidente de Hugo
Porque
Chávez.
Te quedaste con Chávez en la mente.
Sí, como fue la primera vez. Bueno, pues esta versión del aló presidente, pero de Díaz-Canel desde la presidencia, tuvo dos partes interesantes, o por lo menos dos mensajes interesantes. Los apagones van a seguir y Díaz-Canel le está pidiendo a la gente que ahorre. En este caso lo hizo el jefe de la Unión Eléctrica, pidiéndole a la gente que ahorre. Eso lo vamos a estar viendo y escuchando en unos minutos.
Después, la ocupación hotelera en Cuba alcanzó un raquítico 35,5% en el primer trimestre.
Lo hemos comentado en muchas ocasiones que el turismo no despega. Ahora las estadísticas dadas por el propio gobierno así lo reflejan.
Y cubanos optan por enviar comida a sus familiares en lugar de remesas en efectivo.
Óigame, esto, ya nuestros invitados van a hablar del tema, pero para mí esto tiene una importancia tremenda desde el punto de vista que lo que necesita el gobierno cubano es que entren dólares en efectivo. Pero ¿qué pasa? Que todo está tan caro y todo está tan difícil de conseguir que hay agencias que están enviando cajas de comida. Y entonces, desde aquí, es mucho más fácil enviar comida a los familiares que enviarles dinero. Yo creo que esto, en el fondo, yo no sé si el gobierno en un momento determinado va a prohibir que manden comida porque lo que quiere son dólares, no lo sé, pero
esto, pero también hay un alivio, un dolor, sí, un dólar de cabeza menos, porque si usted tiene $100 encima de su mesa y todo está caro, pero además no aparece lo que usted quiere.
¿Lo que quiere es comida?
¿Se le complica? Pues mire, mándeme la cajita de comida y ya yo resolví sin salir de mi casa.
Así mismo, amigo mío, se la llevan a la puerta de su casa. Pero bueno, vamos con estas informaciones. Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana Miriam Leiva, periodista independiente. Es una de las colaboradoras de la que tiene su columna de opinión en Cubanet y además tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Hoy se nos une desde Camagüey, desde ese apagado Camagüey, donde casi no viene la luz a Camagüey, José Luis Tan Estrada, periodista independiente. Es un activista, yo diría también, de muchas causas humanitarias en Camagüey, que le ha costado detenciones y avisos y amenazas y de cuanto Dios crió. Y también es uno de los colaboradores de Cubanet. Así que con ellos dos, a tertulia.
Las noticias como son. Tertulia.
Muy bien. Bueno, pues nada, Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todas las personas que nos están escuchando, viendo, y bueno, y sobre todo para Tan, que me alegro que esté ya ahí con nosotros.
Qué bien, sí, sí. José Luis Tan Estrada, saludos, ¿cómo anda Camagüey, amigo?
Tocayo.
Bueno, sí, un abrazo ahí para ustedes, mis colegas, para Miriam, un gusto volver a compartir con ellos desde la República Independiente del Camagüey, apagada totalmente y sin cobertura, sin nada. Una república que hace falta que vea la luz.
Oscuras. Caballero, lo de Camagüey es algo serio, ¿eh? Algo serio. No hay vez que uno hable con Tan que no nos diga estamos sin luz.
O que te digan, nos están dando duro.
Es increíble.
Están dando duro.
Bueno, comenzamos con la primera.
Bueno, pues no es casualidad que este jueves Vicente de la O. Levy, ministro de Energía y Minas, volviera a acompañar a su jefe, Miguel Díaz-Canel, en la sexta edición del programa Desde la Presidencia. Si un tema quita literalmente el sueño a la población es la electricidad ligada al combustible por el que tuvo que dar la cara en el estreno del podcast. Ambos dirigentes, acompañados de directivos de la Unión Eléctrica, la conocida UNE, dejaron como titular una no novedad. Los apagones serán prolongados hasta junio y como noticia algo que pasó desapercibido. No podemos comprometernos a que no haya apagones.
Sí, señor. Apagones, no se comprometieron y además de eso le están pidiendo a la gente que ahorre electricidad. Vamos a comenzar el programa. No sé si quieres aportar algo más.
Sencillamente dice, cuando lleguemos a julio no tendremos de manera planificada mantenimiento, aunque vamos a tener las averías que normalmente ocurren en el sistema. Un ante para atrás, para adelante. ¿Qué pasa
nada,
aquí?
Que no hay promesas, no pueden prometer, no lo pueden hacer. Vamos a escuchar el momento en que está Díaz-Canel pues dialogando con Alfredo López Valdés, que es el director general de la UNE. Están hablando y hablan de, increíblemente, de ahorrar energía eléctrica en un país donde casi no hay luz. Vamos a verlo y a escucharlo.
Pero hay otro protagonismo importante, que es el que puede jugar el pueblo, la población cubana, ahorrando. Yo quisiera que profundizaras en ese concepto.
Juntos podemos. Yo he explicado ahorita. El que tiene un split, voy a repetir, pero evidentemente que puede usarlo con racionalidad. 24 grados y hermética la habitación. Eso es bueno dos veces. Es bueno porque disminuye la factura de electricidad y es bueno porque le dura más el equipo. Pero además apoya al país. Entonces vamos a decir que es bueno tres veces. Porque en realidad...
Y apoyar al país es apoyarnos todos.
Es apoyarnos todos. Porque en realidad hay un límite de generación que es el que tenemos en este momento. Y no tenemos más. Eso es la realidad. No tenemos más generación. Y en la medida en que nosotros podamos ser más racionales en el uso de la electricidad, disminuiremos los apagones. No tenemos alternativa. Entonces, sí podemos. Y sí podemos juntos. Entonces, los que lo malinterpretan esta opinión pueden estar diciendo que uno le echa la culpa al pueblo de que aumentó la demanda. Eso no es real. Nosotros consideramos que es bueno que el nivel de vida de la gente aumente. Somos parte de ese pueblo. Pero consideramos que junto con ese nivel de vida puede mejorar el uso racional de la electricidad. Y estamos seguros que ahí tenemos un recurso importante en el ahorro. En general, el ahorro es uno de los recursos más importantes que tiene Cuba todavía. Y todavía en cualquier esfera, pero bueno, en la que nos toca a nosotros, sigue siendo importante el ahorro.
Relacionado con los equipos electrodomésticos, hoy es bastante común que un grupo de personas hayan adquirido motos eléctricas o carros eléctricos. También instituciones estatales están para cambiar la matriz energética de su parque de transporte, está yendo a la movilidad eléctrica. Pero eso es una carga también para el sistema eléctrico. Muchos están planteando los estados de opinión y en las recomendaciones. Los estados de opinión no siempre son críticos. Hay estados de opinión que reconocen y hay otros estados de opinión que lo que dan es sugerencias y aportes, ¿no? ¿Qué, por qué no se instalan estaciones de carga solares? Otros también están hablando de que es importante se venda leña o carbón en las bodegas donde no se está vendiendo luz brillante.
Increíble. Yo no puedo entender.
Oye, pero bueno, qué forma de expresarse este señor, ¿eh?
Sí. Y si tiene un explique, lo ponga 24 grados, 24 no, y que la invitación es
etcétera. No, con una guapería, qué cosa tan grande. Vale. En vez Vamos de aliviarle a, la situación a la gente.
Lo quise poner, porque si bien podía haber puesto la parte donde no se comprometen, pero yo creo que...
No, ¿para qué darle más?
Pedirle eso, ahorro a un cubano en este momento.
No le machaque la cabeza a la gente en Cuba.
De verdad que esto es como, créalo o no lo crea, no sé.
Pues mira, hay que creerlo, porque es verdad.
Voy a comenzar contigo, Miriam.
Sí, la situación es realmente muy, muy crítica, ya no se le puede ni decir crítica, y es muy interesante porque cuando el presidente hace otro programa, que en realidad lo que está es tratando de calmar a la población y sobre todo quitándose la carga a él de compromiso y pasándosela a lo que están realmente tratando de resolverlo hace rato, que son los ejecutivos de la UNE, o sea, de la empresa eléctrica, todos los trabajadores de la empresa eléctrica y sobre todo la población de todo el país. El mismo Canel reconoció que él en sus visitas estas que hace, uh-huh, ha encontrado lugares donde han estado hasta 20 horas sin electricidad en un día y así sucesivamente. O sea, la situación en el país es, no crítica, es terrible.
Es grave.
Y entonces, es lo que ustedes dicen, pidiéndole a la persona además que ahorren. ¿Ahorrar qué? Si cuando viene el poco de luz que viene, tienen que salir corriendo a ver cómo cocinan, a ver si se le congela algo en el refrigerador, lo poco que pueden adquirir y comprar. O sea, es una situación realmente trágica lo que hay en este país. Y la única solución que ellos están dando es, bueno, mire, se han hecho todos los mantenimientos en junio, esperamos que no haya más apagones así cruciales porque están los mantenimientos, pero eso no quiere decir que ya a partir de julio pueden volver los apagones, porque eso depende de la situación en que están las termoeléctricas y lo que se vaya utilizando, etcétera. O sea, que no hay ninguna posibilidad de solución a esta crisis de Cuba de la energía eléctrica. No se sabe hasta cuándo, parece que eternamente. Este gobierno no da una solución y pone a los pobres ejecutivos, que son los que están trabajando y tratando de resolverlo, poniendo la cara ahí para decir que, bueno, que ellos están haciendo todo lo posible, pero no lo resuelven. ¿Por qué, señores, no lo resuelven? Porque es que el gobierno de este país no ha hecho las inversiones oportunas. No se sabe en qué gastó el dinero, es posible que, bueno, por la crisis de la COVID, en fin, no se sabe. Es posible que, ¿dónde están los acuerdos que habían hecho con Rusia? Porque con Rusia ellos habían hablado de hacer termoeléctrica. ¿Y dónde están todos esos acuerdos? ¿A dónde ha ido el petróleo ruso? ¿Qué situación hay? O sea, el gobierno lo que tiene es que informar a la población de la situación real para ahora y para el futuro, con todos esos acuerdos que se supone que hizo y con todo lo que se iba a hacer aquí, sobre todo con Rusia. Entonces, sencillamente... No. La situación es mucho más complicada que poner a los ejecutivos, a los pobres, a darle el frente a la situación y a entretener a la población diciéndole que, bueno, quizás mejore la cosa, pero no hay garantía y esperen que esto va a seguir, no se sabe hasta cuándo.
¿Tú sabes decirle a un camagüeyano que ahorre electricidad? No sé, no me viene a la mente lo que puede pensar un camagüeyano que le digan que ahorre electricidad.
Hay una persona que escribe aquí y dice, ¿qué por ciento de Cuba está alumbrada como promedio en una semana?
Buena pregunta.
Buena pregunta.
No tengo los números.
Vamos con Tan a Camagüey.
Vamos, Tan.
Oye, realmente la prepotencia y la mentira y la burla de ellos mismos hacia el pueblo es ya, se pasa los límites. En primer lugar, primero dijeron que en junio se iban a solucionar los problemas de apagones para garantizar un buen verano. Y ayer dijeron que no, que la situación no se va a resolver y que el verano podría ser razonable. Podría ser razonable, como ustedes han dicho, que si nos mandan a ahorrar. ¿Usted se imagina que Camagüey mínimo ha tenido 16 o 17 horas sin corriente? Cuando viene la corriente desde las 5:30 de la mañana que la quitan, o 6. Hasta las 9:10 de la noche, después la ponen a las 12, después te la quitan a las 12, se la ponen a las 3 de la mañana y ya a las 6 de la mañana te la están quitando nuevo, y así se va repitiendo el ciclo. Qué vergüenza tienen ellos para decirme, por ejemplo, a mí y a muchos como yo que estamos durmiendo apenas 3 horas para poder trabajar por la madrugada, porque realmente por el día es insoportable, no hay conexión, el calor es tremendo, los mosquitos. La vida se hace una tortura, se está haciendo una tortura. Camagüey es una ciudad Yo lo que decía, hacía una directa para Cubanés y no se veía un alma en la calle. Y el que se veía era haciendo una cola, una pobre cola en el cajero hace más de 3 o 4 horas. Realmente, la falta de respeto, la ineptitud, la insensibilidad. Y lo más lindo es que dice el director técnico, el que sale todas las mañanas, que el apagón afecta a todos. Mentira. Estoy seguro que ellos son los primeros que no ponen el split en 24 grados. Si usted tiene la posibilidad de tener un split, no lo va a poner 24 grados porque el calor es muy grande y lo va a bajar a 16. Pero cuando usted está desde la comunidad de una oficina, de su casa, que no tiene que pasar por nada lo que el pueblo de a pie está pasando, es muy fácil hablar con esa prepotencia, con ese chantaje y con esa burla hacia el pueblo.
Qué horror.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, la ONEI, ha publicado el jueves nuevos datos que incluyen la caída mensual del 23,5% de turistas en abril en Cuba, la raquítica tasa de ocupación hotelera de 35,5% en el primer trimestre de 2024 y el aumento del peso relativo de la inversión asociada al turismo.
En otras palabras, no levanta el turismo.
Bueno, hasta abril, dice, visitaron Cuba 1.024.396 personas o turistas, con Canadá como primer mercado emisor. La comunidad cubana en el exterior, 100.257. Y en segundo lugar y en tercero, Rusia, con 88.323. Parece que lo de Rusia tampoco levanta.
Ese es el otro punto. O sea, Miriam decía, ¿dónde está el petróleo ruso? Y habría que preguntar si dónde están los turistas rusos que prometieron.
Bueno, aquí se indica que no marcha muy bien eso, ¿no?
Y cuidado, estamos hablando que fue la temporada alta. Ahora estamos en temporada baja.
Ahora viene la baja.
Miriam Leiva.
Sí, ahora estamos en temporada baja y bueno, parece que no va a haber absolutamente temporada. Hay que esperar ahora nuevamente hasta noviembre a ver qué llega en noviembre y diciembre y ya, sencillamente es la situación que hay, que es muy difícil, prácticamente imposible que haya una recuperación del turismo con las condiciones que hay en Cuba. Sencillamente, todas estas noticias de los apagones, la inseguridad alimentaria, en fin, todo lo que está ocurriendo, todo eso sale al exterior. Y no es que se haga propaganda de esto, es que sencillamente son realidades que los turistas esperan aquí tener tranquilidad. Es probable que en los centros, sobre todo en Los Cayos, pues haya una atención muy personalizada y con condiciones óptimas y la situación sea distinta. Pero de todas maneras, las mejorías que se requieren aquí en general y sobre todo la competencia con el entorno de aquí, del Caribe, República Dominicana, en fin, todos los demás, pues esto hace que en Cuba sea muy difícil realmente que haya una recuperación a corto plazo. Y además de eso, si no hay electricidad, si no hay alimento y si todos los precios en la calle están por las nubes, si no hay, digamos, una oferta inclusive adicional de como antes había de las MIPIMES o los restaurantes, los paladares, en fin, los alquileres por cuenta propia, todo eso se acabó. Entonces aquí no hay estímulo para un turismo distinto y mejorado.
Seguro que sí, están contigo.
Bueno, realmente son muchas las quejas y denuncias de turistas que han venido a Cuba a un hotel supuestamente 5 estrellas y cuando entran a la habitación llena de cucarachas, no hay la comida malísima, la infraestructura de los hoteles malísima, porque algo tiene el régimen cubano es que no invierte ese que el dinero, supuestamente no son inteligentes, porque si esa era una de las principales entradas que ellos tenían para mantenerse, ni a eso ellos le están echando dinero. Es decir, ese dinero también se lo están cogiendo y cada vez la crisis también está afectando a ese sector, como decía Miriam, y además por la mala calidad de las infraestructuras, de las comodidades de los hoteles, y cada día van a ser menos los hoteles, porque además en el alrededor hay un turismo realmente que le está haciendo fuerza. Como decía Miriam, Dominicana, Cancún y otras islas que también sale más barato que venir a Cuba, definitivamente.
No, y es mucho más seguro.
Claro.
Además.
Exacto.
Vamos con la última ya.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y tiene que ver con los cubanos que están optando por enviar comida a sus familiares en lugar de remesas en efectivo. Dice que las dificultades para poner los dólares en efectivo en manos de sus familiares han llevado a los cubanos en el exterior a optar por remesas alimentarias. La empresa de transferencia Western Union, que reanudó recientemente sus operaciones hacia Cuba, entrega la remesa en moneda cubana a la tasa oficial de 120 pesos por dólar, muy por debajo de la cotización en el mercado informal, al menos 360 pesos por billete verde, mientras que las llamadas mulas, personas que trasladan dólares en efectivo a la isla y los entregan a los destinatarios, imponen comisiones de hasta un 20%.
Sí, señor. Y bueno, y Western Union también, usted tiene la posibilidad de depositarlo directo en la tarjeta MLC, que ahí sí le ponen uno por uno. Pero bueno, está en una tarjeta y cada vez las tiendas MLC están más o están menos surtidas.
Y actualmente, dice, es posible enviar alimentos y otros productos de primera necesidad a través de varias decenas de plataformas en línea basadas principalmente en Estados Unidos, donde están radicadas más de 2 millones de cubanos, pero también México, Canadá y España.
Nada más que rapidito, porque nos queda poco tiempo. Aquí hay una agencia, no digo su nombre, por supuesto, para no servir de comercial, pero hay una agencia que se promueve y usted lleva chorizo, pollo, toda comida congelada. Usted lo pone en una nevera, es una pequeña nevera. Ellos le ponen el hielo, la sellan y en 24 a 48 horas usted la recibe en su casa y está recibiendo comida congelada buena de aquí de Estados Unidos. Porque la gente la lleva, la compra aquí en Estados Unidos y la pone en la nevera. Eso tiene un problema para el gobierno, y es que no le están entrando dólares en efectivo, que es lo que necesita el gobierno. Miriam Leiva.
Bueno, quiero decirle que en este momento usted me acaba de ir la electricidad.
Dios mío.
Oiga, Dios mío.
Bueno, entonces, continuando, efectivamente, estos empresas que hay, que están mandando la comida acá, los alimentos, son muy eficientes, tienen muy buena calidad, y pienso que esto es una cuestión muy importante para ir resolviendo por lo menos lo más elemental, y sobre todo la buena alimentación directa, con una buena también administración para la situación tan caótica de comida que hay, no solo los precios, sino también los abastecimientos en general del país. Creo que estas son medidas buenas que hacen mucho, poco efecto, digamos, porque posiblemente positivo al gobierno en general, que lo que quiere es coger las remesas, pero el canje que está haciendo otra vez
Western
la oficial Western Union, pues tampoco estimula a que las personas quieran mandar el dinero a través de Western Union.
No, la estimulación es poca. Primero, el cambio es ridículo.
Pero usted pierde.
Y segundo, te lo depositan en la tarjeta MLC, pero cada vez las tiendas MLC tienen menos productos. O sea, usted no va a
ver. Yo supongo que hasta Camagüey llegan también estos envíos. No, tan.
Me imagino.
Sí, no, realmente una agencia de personas que se dedican a estos combos de comedia, que las personas, según lo que estoy escuchando en las calles, ¿no?, las personas más factibles, porque ¿qué pasa? Ya que ni con dinero usted puede encontrar un plato fuerte aquí en Camagüey. ¿Por qué? Porque estos apagones están golpeando, y las MIPYMES, que son las principales proveedoras de este producto de combo, de comida y eso, se están limitando porque no tienen, y se le echan a perder todo. Y entonces esto se le limita y ni con dinero aparece nada.
Mira, eso que acaba de decir Tan ahora es otro problema gravísimo que tiene todo este problema de la energía eléctrica. Si usted tiene una paladar y una gente en YouTube que nos dice, no digan más MIPYME, digan negocios privados, es verdad. Si usted tiene una paladar, bueno, le llaman así, si usted tiene una paladar, si usted tiene una panadería, hace productos, no sé, de frutas, cualquier cosa, que tiene que refrigerarlas y nunca hay luz, usted no puede trabajar tampoco.
Bueno, hay personas, incluso Tan lo ha comentado acá en el programa, que en las dos horas de electricidad que tienen se la dedican a cocinar. Poco que logran, no sé, reunir en su casa.
Pero para el negocio no lo pueden mantener.
No lo pueden. Bueno, usted sabe cómo le dicen en Oriente a las MIPYME, ¿verdad? Las MESPRIME. Gracias.
Pero resuelven.
Luis Tan Estrada en Camagüey. Claro, el que tenga dinero.
Le resuelven a muchos.
Y Miriam Leiva en La Habana, ustedes hasta aquí, Tertulia.